El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? A ver ahora. Así, ya no estaba aquí del todo a gusto porque miraba las rayas aquí y no me subía del todo. No sé si se me ha escuchado bien la presentación desde el inicio o no, pero comenzamos. Arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy miércoles, día 19 de marzo del año 2014. Una edición del programa que viene, como siempre, como suele ser habitual, cargadita. Haciendo un repaso a lo que hemos vivido en los diferentes conciertos. Te contaremos lo que ocurre en nuestras salas. Lo que ocurrió, por ejemplo, el pasado sábado en la sala Askena con esa actuación de Airless junto a Celsius. También te contaremos lo que vivimos un día después, el pasado domingo, con la primera visita estatal de Robin Beck, acompañada por House of Lords y por una banda desconocida pero que sorprendió bastante, como son Estrella. También te lo estaremos contando. Enseguida charlaremos con Alain Concepción, que nos presenta un nuevo trabajo discográfico en solitario verdaderamente fabuloso, de buenísima calidad musical. Y aparte de eso, intentaremos hacer un repaso a algunos de los próximos conciertos que también nos van a estar visitando, y cómo no, a las últimas novedades que este que os habla se ha venido empapando, que no dejan de aflorar, que no dejan de salir. Hay buena música de calidad, hay muchas bandas currándoselo, y nosotros creemos que este estilo de música merece un hueco, ya que no lo tienen los grandes medios de comunicación, pues desde luego lo va a tener aquí, como siempre, en este programa especializado en rock y especializado en heavy metal. Y vamos a comenzar directamente con ello, contigo en directo hasta las 8 de la tarde, ya sabes dónde, en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, edición de miércoles que, como bien sabes, te puedes descargar también desde www.bfmradio.com, la alternativa, edición que va muy especial para esa emisora online. Y por lo demás, ya sabes que también nos puedes descargar en lamiradanegra.es, además de escucharnos en otras emisoras que también emiten el programa en el diferido, como son FM Schenker o como es Tala Radio. Sin más, vamos a comenzar precisamente con una de las bandas que ha sido protagonista en los escenarios en estos últimos días, uno de los nuestros, uno de nuestros grupos vizcaínos, fantástica banda Celsius.
Esa prisión.
están Celsius con uno de esos temas que tanto llegan al público, como pudimos comprobar en esta noche. Como bien decía David Gándara el pasado sábado en la sala Askena, muy especial siempre estar en una noche de presentación. Y es que era la noche de presentación del nuevo disco de Airless, que es un recopilatorio de los 15 años de carrera de la banda vizcaína hasta la fecha, ese Best of and Rarities, un doble CD que venía a presentar Airless. Y antes de ellos salían Celsius y se llevaban al público de calle, una banda que ha creado una serie de canciones que ya se corean en directo, algo que no siempre se consigue. Muchos tienen que saber, los que tienen una banda, lo que cuesta tener a un puñado de personas que notes que están cantando junto a ti, que te está llegando ese calor, y es algo que Celsius ya puede presumir. Lo consiguieron en esta noche presentando sobre todo temas de Sicigia, también algún recuerdo como Tiempo al final para Viento a Favor, para su anterior trabajo. Una banda muy en forma en la actualidad, con un Igor a la guitarra que a mí me encandila. No es el guitarrista que te vaya a demostrar más virtuosismo, ni necesidad que tiene, ni ganas que tiene realmente de hacerlo, pero sin embargo el tacto del que dota a la guitarra, a mí desde luego me parece que marca la personalidad del grupo, tanto como la propia voz de David Ganda, y en directo hace un trabajo formidable junto a sus compañeros. Tampoco es cuestión de destacar individualidades siempre, ¿no? Pero esto es un poco como el fútbol, parece que algunos hacen el trabajo más sucio y luego hay otros que siempre destacan más, ¿no? Pues en este caso también cabe destacar esa labor de Igor, que empezó un poquito como yo hoy, con el micrófono, pues él con la pedalera, un poquito de mala pata, tuvo algún problema al principio, no sonaba la guitarra, hubo que sudar un poco durante 5 minutillos que se hicieron muy largos porque parecía que aquello se iba a retrasar y iba a obligar igual a recortar el setlist, y finalmente pues no fue así, se pudo comenzar el concierto después de arreglar ese problema con la pedalera, cambiando de cable y sin más el grupo pudo desplegar toda esa esencia de sus grandes canciones compuestas hasta la fecha. Y hablando de individualidades, luego venía Airless y lo mismo que decimos, y Paco en Airless en este caso, que ya pasamos al grupo principal de la noche, ¿no? El que venía a presentar nuevo trabajo, cumpliendo 15 años. Por cierto que Celsius están al punto de cumplir también los 10, o sea que no son una banda que hayan empezado ayer, ni mucho menos. Y después salían, como digo, Airless. Y si hablábamos de individualidades, pues qué decir, que Paco a la batería y Miguel al bajo, podemos decir que hacen un poquito el trabajo sucio, pero luego es que Iñaki a la voz y Robert a la guitarra, es fabuloso el despliegue que siempre realizan. En esta ocasión he de decir que igual Iñaki no tuvo su mejor noche, y bueno, sin ningún tipo de crítica agria por mi parte, ni mucho menos, porque es un cantante que hasta en su peor noche realmente a mí me encanta. Lo que pasa que veníamos de un recuerdo del Metal Norte en Irún, donde estuvo, vamos, fabuloso. Yo creo que fue la mejor actuación que vi individualmente suya en esa ocasión, y esta vez no sé por qué motivo, no sé si algún problema en la garganta le podía hacer que al final de algunos registros bajara un poquito el tono, no sé muy bien por qué, ya digo. Y es que hay un detalle muy curioso en él, ¿no? Si nos fijamos en los conciertos, las venas del cuello de la cabeza se le hinchan un montón, ¿no? Pues en esta ocasión había veces que se notaba que tal vez se reservaba un poquito. Luego decir que el repertorio fue muy especial, rescataron temas que no habían tocado hacía más de 10 años, debido a que están recopilando ahora esos 15 años de trayectoria. Rescataron algún tema que a mí me emocionó mucho, como Listen to Your Heart, uno de los temas del primer trabajo de Airless. When I Look Into Your Eyes, que la volvieron a tocar en acústico, como aparecía en el primer disco de Robert Rodrigo, allá por el año 2000, creo que se editó más o menos aquel trabajo en solitario de Robert Rodrigo, que luego fue el germen de Airless, porque las mismas 4 personas que estaban en aquel proyecto luego pasaron a formar parte de Airless. Hubo una pequeña temporada donde Paco no estuvo a la batería, muy muy cortita, de hecho no grabó el primer disco, pero luego enseguida volvió a la formación, y de ahí en adelante la banda ha contado con los mismos 4 miembros, algo que tiene mucho mérito en estos tiempos tan difíciles, cuando tienes encima semejante calidad, una banda de una calidad inmensa, y sin embargo luego cuesta romper ese molde que te hace llegar a un público mayor, y desde luego ellos merecerían tener una mayor consideración. ¿Cuántas veces digo esto? Ya lo sé, que lo digo muchas veces, pero bueno, tampoco está mal lo que van consiguiendo, porque son un grupo muy respetado dentro del mundo de la música, en concreto dentro del mundo del hard rock, muchísimo más respetados todavía. Y Robert Rodrigo, en cuanto a guitarra, pues qué vamos a decir. Ahora mismo la banda vive un momento bastante dulce, por lo menos están tocando bastante, han editado este trabajo con Melody Rock. Ojalá que tuvieran la salida internacional, que yo creo que deberían tener, pero en cualquier caso, ahí queda todo el legado que ellos han venido dejando a lo largo de todos estos años. También, por cierto, alguna interpretación muy especial de bonus track que se habían editado para la edición japonesa, que rescataron como Runaway, ¿no?, que rescataron en esta ocasión para el directo también. Y como digo, muy emotiva la noche para los que hemos seguido a la banda desde el principio. Y no sería mal momento tampoco para los que, por lo que sea, no les conozcáis a estas alturas, para que echéis un vistazo a ese Best Of, para que veáis lo que os estáis perdiendo, si es el caso de que no les conocéis, porque son una de las páginas más brillantes. De hecho, estoy copiando literalmente lo que dijeron en un programa de radio a nivel estatal, que estuve escuchando, tuve la suerte de escuchar. Hablaban sobre Airless y literalmente decían que era una de las páginas más brillantes del hard rock a nivel estatal. Desde luego, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. 15 años de auténtico hard rock de lujo. Uno de los temas que a mí más me gustó también en este directo, un tema que fue un clásico en su día aquí en nuestro programa, lo pinchamos mucho de aquel segundo trabajo, de aquel second round, este It's Up To You, que yo creo que desde la presentación de aquel disco tampoco había vuelto a haber interpretado en directo. Así que vamos con él. Es pegadizo, es un tema, también leí una vez, ¿no?, sobre ellos, que es una banda que lo que toca es difícil de tocar, pero que es fácil de escuchar, y también estoy bastante de acuerdo con ello. Y este tema en concreto creo que es una demostración, muy pegadizo, enseguida te quedas con el estribillo, pero técnicamente es absolutamente impecable. It's Up To You, Airless.
run away. He'll not see this ground before crossing.
Bueno, pues no lo hemos presentado, pero hemos dejado directamente que os deleite esta maravilla que habéis escuchado, este tema I Want to Live, fantástico, que se incluye dentro del primer trabajo en solitario que nos llega de Alain en Concepción. El disco en concreto lleva por título R y lo va a estar presentando en el directo este próximo viernes, día 21 de marzo, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Así que yo creo que una recomendable cita, un día ya sabemos de muchos conciertos, pero cada uno que haga su elección y sobre todo que se siga apoyando la música en vivo, porque se necesita muchísimo para mantener con vida esta cultura del rock y también para apoyar a trabajos tan excelentes como el que vamos a presentar en el día de hoy. Tenemos con nosotros al protagonista principal de la obra, no en vano, el proyecto lleva su propio nombre, Alain Concepción, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, buenas, bien, aquí.
Bueno, pues
estar aquí con vosotros.
Que la gente que sea más despistada que te conozca un poquito, ¿no? Que eres un vocalista vizcaíno que llevas ya tiempo, tal vez algunos sí que te conozcan de otras bandas anteriores como Heiser, como Villano Voodoo, como Psicodélica, el de Yabú, ¿no? Que han sido los grupos por los que has venido pasando y he visto que siempre tocando palos muy diversos, ¿no? Desde el rock más setentero pasando al rock progresivo, también el hard rock, ¿no? No te has nunca te has anclado en un solo estilo.
Pues no, la verdad que yo empecé haciendo heavy. En Heiser al principio además hacíamos heavy. Antes de eso ya había hecho versiones de Purple, de Hendrix con otro grupito y tal. Y siempre me ha gustado un poco de todo. Hubo una época en la que estaba en tres grupos a la vez, ensayando todos los días. Uno de pop, otro de hard rock, otro de heavy. O sea, al final era un poco esa dinámica.
¿Con ninguno hubo, no sé, cierta repercusión o...?
No, yo al final siempre han sido cosas un poco discretas. Yo tampoco lo he buscado mucho. Y bueno, entonces tampoco, pues éramos todos chavales, digamos. Entonces era como empezar y al final las cosas de la música, que los grupos se acaban. O bueno, con Heiser hicimos cosas bonitas, teloneamos a Talisman en Bilbao, a Josu Sakira en Madrid. Y bueno, podría haber sido algo chulo, pero bueno, se quedó ahí porque se tuvo que quedar. Psicodélica, el de Yabú también, teloneamos a Valhalla en Bilbo Rock, con Villano Voodoo teloneamos a Casanova. O sea que al final, bueno, sí que se hicieron cosas chulas, tocamos, pero bueno, se han ido quedando ahí. Y muchos otros proyectos en los que he estado metido. Pero bueno, también he colaborado en su tiempo, colaboré con Viento Norte, por ejemplo, cuando ellos no tenían cantante y bueno, en algunas actuaciones... al principio pues estaba con ellos también.
Una banda que ha estado muy ligada a este programa. De hecho, sí. Algún tema suyo para nosotros es un auténtico clásico.
Sí, pues yo estuve ahí. Además sería uno de mis primeros conciertos. Y uno de mis primeros conciertos como cantante lo hice con Viento Norte, teloneando a Eddie Bioch.
Trayectoria verdaderamente importante la que hay detrás. Aunque como tú has dicho, no me ha sorprendido, ¿no? Nunca lo he buscado mucho, ¿no? El hecho de tener ese... entre comillas, éxito, ¿no?
Claro, yo creo que es algo que hay que buscar un poco, aparte de que hay que tener suerte, pero hay que estar ahí dándole, trabajando.
Es un curro.
Eso es un curro. Y bueno, pues no, yo he hecho música porque a mí me gusta hacer música. Siempre cuando eres chaval tienes más ilusiones, cuando te vas haciendo mayor vas viendo más de qué va la cosa.
Claro.
Y bueno, te dejas llevar un poquito y vas viendo hasta que ya ahora mismo he visto lo que creo que puedo hacer. Yo bajo mi nombre, bajo mi responsabilidad, es mi apuesta.
Compaginando, supongo, otras labores también, ¿no? Lo que es tu vida.
Eso es, sí. Sí, pero bueno, al final siempre he dedicado a la música. Yo me dedico a dar clases de canto, entonces al final podemos decir que vivo de la música. Pero bueno, o sobrevivo de la música, ¿eh?
Lo que pasa que es curioso, ¿no? Porque claro, pones las cosas muy en su sitio, ¿no? Hay muchas bandas que están siempre buscando ese, ya digo, de digamos éxito, que yo siempre lo pongo entre comillas, porque a veces lo del éxito, ojito, que igual es currarte 6 meses fuera de casa tocando todos los días, salvo uno a la semana de descanso, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Y tú, sin embargo, pones ahí las cosas como en su sitio, ¿no? Diciendo, no, yo ese éxito no lo quiero para mí, la música tal y como yo puedo, ¿no? Como yo puedo llevarlo y como yo me siento a gusto, ¿no? Es otra... Podemos decir que es otra forma de verlo como más realista, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, eso se ve en este disco que igual había gente que me conoce y que me ha visto hacer cosas más duras, pues siempre se me ha relacionado mucho con el rock o con el heavy, la gente que me ha conocido, y igual luego ve que lo que hago es esto o me oye escuchar rock o heavy y demás, ¿no? Pues yo toda la vida me he pasado cantando Deep Purple, Judas Priest, hay mucha gente que me ha escuchado haciendo esas cosas y luego... algo con mi nombre y aparece esto, ¿no? Que es mucho más suave, otro tipo de cosas, sí que hay intensidad, yo creo que hay intensidad, pero hay otro tipo de cosas. Entonces, Yo creo que la gente en ese aspecto, la gente que me conoce, como que se ha sorprendido, ¿no? A algunos, ¿no? En que yo haya tomado estos derroteros. Pero al final lo que he hecho ha sido lo que yo quería hacer.
¿Y cómo ha surgido el hecho de retomar ahora tu carrera ya como Alain Concepción? O sea, en solitario, ¿no?
Pues todo empezó... Bueno, pues es una progresión lógica. ¿Qué pasa? Que yo empecé a sacar temas ya, empecé a tener más relación con el piano. Normalmente compongo con el piano. Entonces empecé a tener más relación debido a las clases, debido a que me empecé a meter más caña con un instrumento, porque yo hasta entonces pues había sido un cantante de local, de banda, como cualquier otro. Y empezaron a salir canciones, empecé a atreverme a componer yo solo a dirigir lo que sería una canción, ¿no? Y entonces ahí hubo la conexión con Yagoba Ormaechea, y desde, digamos que yo empecé en el 2008, podría ser. Y si nos damos cuenta, el EP que saqué antes, Isandira, salió en diciembre del 2012. O sea que hay un tiempo en el que empecé a grabar, empecé a trastear, empecé a grabar. Las primeras grabaciones son como del 2010. ¿Por qué? Pues principalmente porque no hay pasta y uno se tiene que dedicar a muchas cosas, y las cosas hay que hacerlas bien, y cuando se hacen hay que hacerlas con tiempo. Y como suelo decir yo, los músicos pobres, pues es lo que tenemos, hay que esperar al momento, ¿no? Al momento adecuado.
¿Qué repercusión tuvo el EP y con qué intención precisamente sale ese EP? ¿Sale ese EP ya con miras a que luego va a salir un disco? ¿O simplemente es una toma de contacto, a ver qué pasa, tengo unos temas y los quiero mostrar? Y luego, curioso, yo no lo escuché, pero curioso que el título es en euskera, ¿no? Y Sandira, yo no sé si...
Los temas son en euskera, los temas son menos en euskera, uno, ¿no? Son cuatro temas, tres temas son en euskera, que dos de ellos aparecen aquí. Uno es True Story, aparece aquí, y otro es I Have Known, aparece aquí, que sería Isandira en el EP. Y hay otro tema que no he grabado en este disco, y luego hay una versión de un clásico de... Yo suelo decir de los casetes de carretera americanos, que es el Into the Night de Benny Mardones, ¿no? Y aquello fue, era el inicio para un siguiente disco, que es lo que hoy en día es R. ¿Qué pasa? Que yo en un primer momento dije, ¿por qué no voy a hacer esto que me gusta en euskera? Una música para todos los públicos en euskera, ya que no suele haber, ¿no? Normalmente en euskera estamos acostumbrados o a escuchar rock duro, o rock reivindicativo, o ska, o ya nos pasamos al folk, pero digamos que algo intermedio no hay.
Sí.
Entonces dije, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que salió el EP, bueno, tuvo una repercusión, a la gente le gustó, tuvo casi más repercusión fuera de aquí, en Madrid y demás, siendo en euskera.
Ahora en euskera, ¿eh?
Sí, 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 siendo en euskera se valoró mucho más allí, y bueno, aquí hubo una repercusión discreta que se paralizó ese momento de sacar el disco adelante por diferentes circunstancias, y entonces... me surgió la ocasión de sacar con Iscar disco, pero claro, con Iscar la promoción iba a ser más con miras hacia fuera de España, en España, en medios especializados, tal, y decidimos sacarlo solo en inglés. Pero mi idea principal era hacer la versión en euskera entera y la versión en inglés.
O sea, querían las dos versiones.
Dos discos.
Pero claro,
no sé si aparecerá otra.
Claro, económicamente eso es también un mayor gasto, claro.
Sí, mayor gasto, y hay que hacer las cosas bien. Entonces ahora mismo estamos volcados con lo de en inglés. Que mañana veo la oportunidad de poder sacarla en euskera también y que se mueva. Bien, que no, pues no pasa nada, seguimos.
Para ti es sencillo adaptar los temas tanto al inglés como al euskera, teniendo en cuenta, claro, yo creo que no suele haber música intermedia en euskera, porque, a ver, es una música que sobre todo si la metes dentro del rock suena muy fuerte. O sea, para el metal es formidable. Pero luego por otra parte tiene algunos toques muy suaves, ¿no? Que se pueden quedar como muy en el pop. Y es verdad que parece que ese punto intermedio no queda. ¿Tú en concreto tienes igual facilidad para, por ejemplo, para cantar en euskera, para componer en euskera, adaptar las canciones en euskera y en inglés, que siempre es más fácil? Yo creo que siempre es más fácil adaptar cualquier canción al inglés, ¿no?
Yo creo que el tema está en que yo a la hora de componer, la manera de componer en la que tengo es ya sea con una melodía o con unos acordes, y ahí desarrollo el sonido y lo que sería la melodía. Digamos, como solemos decir vulgarmente muchas veces con el lenguaje de los cantantes, ¿no? Que ni es ni una cosa ni otra. Después de que tengo esa sonoridad, encajo la letra, veo lo que quiero expresar y voy dándole sentido. Así hice las letras en euskera. Es más, R prácticamente todos los temas en su primer momento, tal y como se los pasé a los músicos, tenían su título en euskera y sus letras en euskera. y luego lo que he hecho ha sido una adaptación al inglés. No he hecho una traducción literal. Bueno, hay en partes que sí, pero en otras que no. Entonces, al final yo por lo que me guío es por el sonido. Y la comodura de tarro a la hora de hacer la letra luego es que ese sonido haga que fluya. Y para eso sí que es verdad que tanto en euskera como en castellano es mucho más difícil esa suavidad, claro, que notamos en el inglés. Es un tema de colocación, de sonoridad, del idioma. Y bueno, pues es un poco intentar meterlo. Hay gente que le puede sonar raro y hay gente que le puede sonar como, por ejemplo, escuchas y Sandirá, y hay gente que no le suena a un euskera de siempre, o hay gente que le suena bien, ¿no? Depende al final como... Pero bueno, yo creo que es con tiempo, con cuidado, se pueden hacer las cosas perfecto.
Bueno, evidentemente nosotros nos fijamos también en la sonoridad, ¿no? Cómo suena una canción, y nos guiamos mucho por lo que transmite. La música es tan abstracta que es mucho lo que transmite con el sonido, ¿no? Y la voz puede ser un instrumento más.
Eso es.
Pero tú en concreto, ¿también cuidas el mensaje de las canciones? Lo digo porque, claro, cuando hay que adaptarla de una a otra, como tú bien has dicho, igual hay que cambiar alguna parte y no dices exactamente lo mismo. Pero es verdad que yo supongo que cuando tú compones una canción, también con la letra algo querrás decir, ¿no?
Sí, al final, digamos, yo por mí haría discos sin letras, ¿eh? Ajá. O sea, lo haría, lo tengo en la cabeza, no lo hago por
pero, bueno, pero sin letras, pero con voz.
Sí.
¿Lo has dicho alguna vez a algún grupo? Eso sería...
Sí. Yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría porque para mí es la misma impresión que yo te haga I want to live, a que yo te haga... Da, 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 da. Si yo lo expreso con ganas, va a ser lo mismo. Lo único que, claro, que luego justo encima hay un mensaje, entonces digamos que para mí la letra es lo que completa a la música. Entonces, claro que he mantenido los mismos mensajes. Incluso en las canciones que ya estaban grabadas en euskera, lo que he hecho ha sido el mensaje que sea el mismo. Pero siempre las letras que hago son unión de ideas y al final, en general, tienen sentido porque fluye todo sobre una misma idea. Pero no me gusta concretar. Normalmente en pocas letras, igual en algunas sí, pero en pocas letras cuento una historia muy definida. Sino que siempre agrupar esas mismas sensaciones que estoy transmitiendo yo con una letra y con un mensaje en el que cada uno se puede identificar con lo que él quiera.
Lo que cada uno lo interprete.
Eso es.
Claro. Me ha influido, antes hablabas de Yagoba, ¿no? Que ha estado como muy... Está muy... Claro, sí, es productor, ¿no? Es, bajo mi punto de vista, es un músico impresionante. El disco también podemos decir, es Alain Concepción, ¿no? Es un trabajo en solitario. Evidentemente tú llevas la marca, ¿no? Pero el hecho de que Yagoba esté ahí... que yo noto mucho, ¿no? Su tacto a la hora de tocar también y la huella que él deja, ¿ha influido también bastante en el estilo que puede llevar el trabajo?
No, yo creo que al revés. Yo creo que él se ha tenido que adaptar un poco, ajá, a lo que yo le he marcado. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, Yagoba es una persona, un músico que tiene una sensibilidad musical y que sabe adaptarse. Claro que no pierde nunca su personalidad y entonces siempre aparece y siempre aparece él, ¿no? Solo hay un tema que está compuesto por los dos, que sería True Story, que en su día se grabó como Benetacoa, y ese es, podríamos decir que es un tema como un tema que podamos escuchar en autoestéreo o en cualquier otra cosa, ¿no? Yo le di unas ideas de estribillo y demás, y él me dio unas ideas de música y tal. El resto de temas están compuestos en miras a piano voz, entonces luego el resto es adornar. Entonces simplemente ver lo que hace falta para que todo eso fluya y funcione. Entonces por eso te digo que Yagoba no ha tenido tanto, ¿no? Igual en los temas más guitarreros como If I'm Losing You también, que luego desarrolla más guitarra, hay un trabajo mayor de producción y ahí sí que él ha tenido un poco más de libertad. Ese tipo de coros, ¿no? Esos son más decisiones de producción, ¿no?
Sí.
Ahí sí, pero en lo que sería la tónica general del disco... O sea, no le veo tanto. Yo creo que
podríamos decir que tú les has dicho exactamente lo que querías, o también ha habido una parte,
sí.
Hay unos músicos que son muy buenos músicos y siempre puede haber una parte de libertad, yo que sé, igual Bjorn a la batería te dice, oye, mira, pues aquí esto quedaría muy bien.
Sí,
así,
yo lo que hago es marcar, vamos a decir, el esqueleto. Me da igual lo que toques mientras funcione. Si no funciona, vamos a ver cómo puede funcionar. No he tenido un mayor problema porque todos nos entendíamos. Y al grabarlo como lo hemos grabado, que lo hemos grabado en directo, ese es el tema. O sea, el disco entero está grabado en directo, todos a la vez. Es lo que siempre suelo comentar en los videoclips, lo que se ve es lo que estábamos haciendo. No es un videoclip, no estamos posando. Estábamos grabando, es lo que se ve. Esa es la realidad. Es más, hay más de un tema que es solo una pista, que no hay montaje, que es lo que es. Uh-huh. Entonces, al final ahí yo marco, hay unos ensayos, hay una vuelta, en la siguiente vuelta, oye, en esta parte, tal, quiero más, esto fluya mejor así, tal, no sé qué. Pero yo no les tengo que decir qué notas tienes que meter, qué notas no tienes que meter, porque nos entendemos todos y ellos son músicos suficientemente profesionales como para hacer eso. Entonces sí que yo marco toda, digamos, la dirección. Director de orquesta he sido yo.
Curioso lo de grabar en directo, que cada vez se lleva menos, ¿no? Y más en un estilo que tiene tantos detalles, ¿no? Y, o sea, normalmente cuando una banda sí te puede decir, pues hemos grabado en directo, te viene una banda pues como muy visceral, ¿no? Mucho más visceral, más rockera, ¿no? Sí. ¿Por qué decidís grabar en directo?
Pues...
Bueno, aparte, entiendo que las sesiones de grabación, yo no sé, bueno, lo habéis grabado con Yagoba, ¿no?
Sí.
Entonces supongo que no, económicamente no sería un problema, ¿no? ¿O sí?
Bueno, el estudio hay que pagarlo,
sí.
Todo hay que hacer.
Bueno, pues en primer lugar...
Grabo en Tiopete.
Sí.
Entonces bueno, eso hay que pagarlo.
Es. En primer lugar, te puedes ahorrar un dinero si grabas en directo, claro. Eso es evidente. Pero claro, tiene que quedar bien.
Bueno, no creas que te puedes ahorrar tanto grabando en directo, ¿eh? Porque si no va bien, si va bien, sí.
Claro, si no, otra toma, ¿no? Y otra toma.
Y otra y te tiras más tiempo. O sea, directo, grabar en directo, uff, hay que tener cuidado por muchas cosas. Pero como era unos temas bastante vivos en general, bastante libres a la hora de que se nota sobre todo en los finales, ¿no? Que hay muchas vueltas en las que podemos, muchas veces está improvisando lo que tocamos, no están los arreglos, no están preparados, ¿no? Por ejemplo, en el tema que habéis puesto de Want to Live, casi todo el desarrollo del final es libertad para cada músico y es lo que salió y de ahí lo que mejor ha quedado, que en ese tema, por ejemplo, es todo una pista. Entonces lo que salió de la toma, todo bien, perfecto, vamos para allá. Entonces al final es eso lo que consigues, ¿no? En directo. Y yo creo que en esta música hemos conseguido, en este disco en general, esa viveza, ¿no? Esa frescura, porque la otra manera iba a ser, el tipo de música que es, yo creo que también podía ser que se convirtiese en algo muy frío, ¿no? Que es lo que se le ha achacado siempre a Laura en su época y sí. Demás, como de todo demasiado perfecto y tal. Cuando grabas en directo hay cosas que están perfectas y hay cosas que no, o hay movimientos. Y entonces ese halo, ¿no? Esa parte de soul también que yo quiero aportar siempre, yo creo que es lo que le ha hecho como clac. Para bien y para mal. Hay cosas que no puede tener porque está grabado en directo, claro.
¿Y ha habido que hacer muchas tomas dos, tres, cuatro veces? ¿O lo normal ha sido que los temas salieran del tirón?
Lo normal ha sido que los temas saliesen del tirón. Claro que ha habido temas que hayan podido ser más difíciles o tal, pero...
¿Cuáles podrían ser los más complicados? Los que podemos decir, joder, lo que nos ha costado este o...
Pues la verdad que no ha habido ninguno que haya costado mucho, mucho. Pero, por ejemplo, yo siempre digo que hay un tema que, para mí, como músico, es muy peligroso. Es This Last Dance. Tiene un tempo, es un típico tempo en el que te pide correr o te quedas atrás. Mantenerte ahí es muy difícil. Esto suele pasar mucho más en el jazz, en el soul, en estilos así. Normalmente cuando tocamos rock o cuando tocamos heavy es como todo más en la tierra, todo el mundo, todo más recto, ¿no? Aquí estamos como queriendo correr pero no corremos.
Sí.
Entonces esa sensación es difícil. Y la verdad que fluyó bastante bien. Sí que al principio encontrarnos nos costó un poquito. Y no, I Want to Live también son temas así complicadetes de que te la juegas un poco. Pero en el momento que esa conexión entre los músicos existe, ¡buah!, ya fluye.
Bueno, ¿te parece que pongamos algún otro tema? Hemos empezado con I Want to Live. Ya ves que no me corto ni media en poner un tema largo. O sea, aquí en esta radio hay total libertad también para hacer lo que nos dé la gana. Así que ahora ponemos el que tú digas.
Bueno, podemos poner, yo creo que los, para que se vea el contraste, ¿no?, de las dos partes del disco, podemos poner True Story, que sería el corte más rockero, digamos, ¿no?
Sí, la número 7, un tema jarroquero totalmente.
Eso es.
Vamos con ese True Story dentro de este primer disco en solitario de Alain Concepción, desde título R.
So easy to know what's the reason all the same. You can take it and stay with them. I hear some voices
Pues sí, está ese tema, como bien habéis podido apreciar, más hard rockero, menos soul, ¿no? Como, como decíamos un poquito, la tesitura en la que te mueves, ¿no? Hard rock y bastante tendencia al soul, ¿no? Ahora también, podemos decir, muy melódico, pero siempre esa tendencia al soul. ¿Podrían ser las influencias realmente que tú tienes? Como dices, vienes del heavy metal, pero supongo que como vocalista vas explorando nuevos terrenos y también te apetece llegar con tu voz más lejos, ¿no?
Sí, yo... Es que la verdad que como con influencias, en el momento que te metes como músico, porque yo me considero músico, aunque trasté solo un poco el piano, ¿no? Yo siempre buscas cómo evolucionar y al final el tener una mente abierta a la hora de escuchar música es lo que hace que todo funcione y que hagas mucho mejor si te vas a hacer heavy metal, como si te vas a hacer rock, como si te vas a hacer soul, como si te vas a hacer jazz. Que tú tengas influencias de muchas músicas y que entiendas todos los estilos, yo creo que ese es el tema de estar cómodo y de pasártelo bien. Y al final yo, pues eso, pues tengo un montón de influencias. Pero por ejemplo, yo desde los 18 años, una banda que he escuchado mucho ha sido Toto. Pero empecé escuchando a Deep Purple, que ha sido una de mis bandas de cabecera también. Entonces, te quiero decir que siempre he mezclado. Y luego cuando me metí con la música negra, claro, yo soy muy de... Para un cantante creo que es esencial, quiera cantar lo que quiera cantar, aprender a ver cómo funciona. Al final, todo lo que oímos, sobre todo en tema de distorsiones de voz, agudos, tal, todo viene de la música negra. Y entonces... Yo creo que eso es esencial para un cantante que
claro, quiera cantar. El problema es que tú no puedes tener voz negra, claro. Aunque sí que hay algún momento en el que podemos. Yo noto, ¿no? Por ejemplo, mira, Juan Chuli, que pinchábamos antes, ¿no? Por ejemplo, sí que tienes algún deje que se nota que viene de esos cantantes, pero claro, ¿cuál es el problema? Que no, la garganta es diferente, está claro.
Sí, pero es más cuestión de controlar y saber cómo hacen ellos funcionar su voz. Claro que físicamente no somos iguales, pero no es tanto de somos negros o blancos, como siempre se piensa, ¿no? Es más de saber exactamente dónde está sonando, cómo piensa ese cantante y como que es más o menos... Yo soy autodidacta. Hoy en día doy clases porque he podido poner nombre a todo lo que... Y yo todo lo que hago lo puedo enseñar y puedo hacer que lo haga prácticamente cualquiera. Prácticamente cualquiera que se esfuerce y que trabaje, ¿no? Y al final es un poquito eso. Entonces... Claro que no voy a sonar nunca como una persona, ni como un negro, ni como otro blanco, pero sí que puedo hacer que suene o pensar de la misma manera que pensaba esa persona. Entonces, al final estás dentro del estilo. Tanto con el soul, y tanto como el rock, tanto como el heavy, yo creo que esa es la visión que normalmente no se tiene. Y que los cantantes, que yo creo que en general en España pasa, pecan mucho de trabajar poco. Porque ¿cuántos cantantes buenos tenemos? Pocos. ¿Por qué? Porque no trabajan. No es por otra cosa. No es porque haya que tocarles con una varita mágica. No, es que hay que trabajar igual que un guitarrista, igual que un bajista. Hay que trabajar la voz, hay que trabajar la musicalidad, hay que entender cómo funciona la voz. Y eso normalmente no se hace.
Mira, en el hard rock sí vamos teniendo, ¿no? Buenos cantantes, ¿no? Porque hemos puesto antes a Erles, para mí Iñaki.
Pero Iñaki es un tío que curra. Sí. Y eso se nota, y que lleva currando toda la vida. Y que, por ejemplo, Iñaki ha hecho soul, Iñaki ha hecho rock, Iñaki ha hecho un montón de cosas. Entonces al final eso se nota. Seas mejor o peor, se nota que estás currando y que has currado. Lo que normalmente se nota es que la gente no curra y, o que al colega de turno le ha tocado ser el cantante, o que el guitarrista se pone a cantar porque no tiene cantante. Entonces siempre acabamos diciendo, es que no tengo cantante. O que todos los cantantes son iguales, o... El tema viene de lo que escuchamos y lo que reproducimos. Para mí eso es importantísimo. Entonces, quizá ahí sí que se ve que yo pues exploro todo lo que voy teniendo dentro de lo que yo creo que le viene bien a la música que hago.
Bueno, hay tres versiones en el disco. De los 10 temas, 7 son propios. Y hay tres versiones que es algo precisamente muy, muy propio de los... No es tan habitual en el heavy metal o en el rock. Bueno, en el rock más clásico sí, y en el soul y en el blues sí que es muy normal que los artistas se decidan por homenajear a gente que le ha influido, ¿no? En este caso has escogido a Luther Vandross, a Michael McDonald y también, bueno, una versión de Journey que en este caso pues es más conocido para nosotros, ¿no? ¿Por qué en concreto meter tres versiones y por qué en concreto esas tres, ¿no? Que podemos decir que son diferentes. Una viene más del jazz blues, otra es más soul y otra es más jarroquera, ¿no?
Sí, pues principalmente porque, bueno, menos la de Luther Vandross, las otras dos son canciones que han sido importantes en mi vida, ¿no? Y no sé, para mí Michael McDonald es un cantante de rock, porque, bueno, en los Doobie Brothers, en solitario, al final es un soft rock, con toques de soul, con toques de jazz, ¿no? Pues la etiqueta que se suele poner, ¿no? West Coast, que al final es eso, ¿no? Un poquito de sonido bluesero, un poco de jazz, de soul, de rock en general. Y es uno de los grandes en ese estilo y una de las voces súper particulares, ¿no? Y que él ha sido corista en muchas canciones que conocemos, sobre todo de radio, y que, bueno, que igual no sabemos, ¿no? Pero ha estado en muchas canciones míticas. Por ejemplo, él era corista en Ride Like the Wind, que es una mítica canción de Christopher Cross que versionó Saxon.
Sí.
Pues él era corista en esa canción, porque la ha trabajado siempre como músico de sesión. Y para mí ha sido muy, muy, muy importante. Muy importante en mi vida Michael McDonald. Y Journey igual. Journey ha sido. Y no he hecho una de Toto, pues porque ya cuatro, ya era mucho, ¿no? Entonces, pero tenía una lista de versiones terrible. Es más, en mi Facebook hice un chequeo de a ver qué versiones votaba la gente o no. Y bueno, luego hice lo que me dio la gana. Pero vamos, yo me pasaría la vida haciendo versiones. Y en directo habrá más versiones. Sí.
Pero supongo que siempre cuidando tus temas propios, ¿no? También,
sí,
claro.
Sí, claro. Claro, claro, pero al final, para mí la esencia de aprender a tocar está en aprender a tocar las cosas que otros ya han hecho, y eso, todo mezclar todo eso, es lo que hace que salgas. Si tú no haces versiones, tú no escuchas otra música, tú te encierras y solo haces lo tuyo, solo puedes dar lo tuyo, no va a haber nada más. Entonces, para mí hacer versiones es como... es como la guinda del pastel, ¿no? Como tocar canciones de otros, siempre tocar canciones de otros es más fácil, aunque las estropees, pero es como más fácil porque te lo han hecho. En la tuya nunca lo ves, nunca estás del todo cómodo, ¿no? Porque es como siempre está por hacer, ¿no? Igual lo ve más claro la gente de fuera cuando lo escucha que tú mismo.
También hay que decir que no son unas versiones completamente fieles al original, es decir, hay una parte, por lo menos, de la personalidad tuya que queda impresa, es decir...
Claro.
Son los mismos acordes, podemos decir, ¿no?
Las líneas de voces son prácticamente iguales, pero sí que...
Pero podemos decir que hay una propia esencia, ¿no?
Sí.
También creo que sí que es importante, ¿no? Que estamos hablando de un primer disco en el que te decantas por este estilo y no solamente, claro, tus propios temas tienen tu propia esencia, sino que también coges versiones y ya tienen como una marca que se asemeja a los tuyos, ¿no?
Claro, es que yo, para mucha gente que no conoce esos temas, si no les digo que son versiones, los temas cuadran.
Claro.
Cuadran en el disco, eso es lo que yo quería. No, mismamente la de Journey, yo sin alguien, pues la de Journey igual es un tema, Who's Crying Now, es un tema más conocido para la gente que está en el rock y demás, pero si no lo conoces, cuadraría como un tema mío, o sea, como un tema del disco, no sé si mío o no, pero como un tema del disco. Y entonces ese es el eso es lo que yo quiero siempre conseguir. Entonces es de lo que te hablaba antes, que yo puedo cantar, podría haber grabado Who's Crying Now tal y como la canta Steve Perry, haciendo una imitación, pero entonces sería una imitación. Yo no estoy haciendo una imitación, yo estoy cantando su tema. Cojo ese tema como eso, como en el soul, como en el jazz, como en el blues, que se hacen estándares. El tema está y yo encima toco, canto o lo que sea.
La diferencia entre un cover y una versión, podemos decir, cuando se dice cover, casi se dice más mal, han clavado, y cuando se dice versión, pues es una versión tuya de un tema.
Eso
de otro.
Yo creo que tampoco las hemos cambiado mucho, ¿eh?
No,
eso
pero
está
sí,
muy
pero
igual.
Sí, pero sí le habéis aplicado el toquecillo que igual sale solo, o sea, igual ni siquiera os habéis esforzado y sale simplemente solo, pero sí que es verdad que hay muchas bandas que hacen versiones muchas veces que dicen, joder, es que casi no se nota, ¿no? O sea, bueno, se nota, puede haber una diferente cualidad en el cantante y tal, pero te lo habéis tocado y es totalmente clavado, ¿no?
Sí.
En este caso yo creo que sí que hay una personalidad que se va notando a lo largo de todo el disco. Por cierto, en Who's Crying Now, de Journey, que colabora Aitite.
Sí, Aitite, sí.
Grandísimo guitarrista aquí de la escena vizcaína.
Sí, estará en directo también con nosotros, colaborando, y... es un mítico, ¿no? Todos los que andamos ahí, yo creo que lo conocemos.
¿Querías
todo.
Tú la colaboración con él o lo tienes muy cerquita, le conoces?
Sí, le conozco de siempre y, bueno, de siempre, de hace muchos años, y desde cuando estaba él en Noresean, o sea, cuando se terminó Noresean más o menos, pues ahí le conocí. Entonces, es, yo creo que también a veces a él le pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Que si no nos sacan de casa, no hacemos nada. Entonces hay que sacar a la gente de casa para que la gente que está por la calle y va a los conciertos o lo que sea, vea lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, que muchas veces está encerrado en casa. Hay muchos, sobre todo en guitarristas, hay muchísimos que es impresionante los guitarristas que tenemos por ahí y no los conocemos.
Claro.
¿No? Yo, relacionados, por ejemplo, de la misma época, yo he conocido a Tite, a Javi Vega, que va a venir conmigo, que hace muy pocas cosas.
Sí.
Es un guitarrista impresionante. Pedro Ortega, el de Woodstock Trio, es un guitarrista impresionante, que se ha quedado toda la vida ahí. Y ahora, porque está desarrollando con Woodstock Trio, pero no sé, yo siempre le he dicho, ojo, tío, vamos a hacer algo.
Claro.
Entonces,
sí.
Hay mucha gente así y a mí me interesa que la gente lo vea y encima pasármelo bien. Y porque es que van a responder, porque es gente que hace guay y lo hace con cariño y nadie me ha puesto una pega. Eso sí que estoy muy contento, ¿no? Que todo el mundo ha querido participar, ha querido colaborar conmigo y eso pues es de agradecer y es de es la hostia, ¿no?
¿Y los músicos que te acompañan en directo habitualmente van a ser los que han grabado contigo o puede haber cambios?
Intentaremos que sí, pero hombre, Julio yo creo que es una apuesta segura, Javi Vega también, que en el disco solo aparece en Give Me The Reason en una de las versiones, pero quedará fijo. Y bueno, Björk dentro de lo posible también, y Quique Mora, el bajista, es una persona muy ocupada y dentro de lo posible también, pero claro, lo que prima es el proyecto. Yo también quería esto, ¿no? No implicar a la gente. Aquí nadie se ha mojado tanto como yo, ¿no? O sea, se han mojado trabajando perfecto lo que les he pedido y lo que ellos me han querido dar. Pero lo que yo quería era que yo lo mueva y entonces al final que se me vea a mí. Pero claro, para sustituir a esta gente, pues cualquiera tampoco me vale. Suerte que tengo muchos amigos o mucha gente con la que puedo contar que me van a poder hacer estas cosas. Pero bueno, de todas maneras, no sé cuántos conciertos haré en formato tan grande.
Sí.
Por el dinero.
Claro. Pero bueno, por ejemplo, Yagoba sería una persona que tendría que estar ahí por la importancia y el peso que tiene en el disco.
Pero
que por lo digo porque podría, es más ocupado que él.
Podría, ese es el tema. Pero Yagoba está muy ocupado, se dedica hoy en día mucho más a la producción y a la grabación y composición y ese tipo de cosas. Entonces, siendo realistas, no puedo contar con él. Eso no significa que no venga más veces, claro que sí, pero bueno. Yo creo que como guitarristas no voy a tener tanto problema. Además, es lo que te decía, para hacer presentaciones voy a hacer otro formato en el que vamos a ir piano-voz o piano-guitarra y voz, que es mucho más acorde a poder mover y que todos cobremos y que todos vayamos con pasta y no tenga que venir la gente por la jeta y no, porque no estamos para eso, nadie.
Claro, claro. Y está la situación, por desgracia, que se valora tan poco la música que pasa lo que tú dices, que Michael McDonald tiene un montón de canciones que tendríamos que conocer, pero con la poca cultura que hay en tele, en medios y tal, pues claro, así estamos. Y hay unos detalles en el disco fabulosos también, ¿no? Aparte de lo que es pues, la guitarra, bajo, la voz, hay unos coros femeninos en concreto en la versión, en I Keep Forgetting, alucinantes, y creo que en algún tema más también
hay
arreglos femeninos.
Sí, en varios temas.
En varios temas, fabulosos esos arreglos, ¿no?
Sí, bueno, teníamos claro que queríamos meter voces femeninas. Digamos, aquí, Petit Comité.
Que aquí que no nos escucha nadie, ¿no?
Entre tú
y yo, esto no sale de aquí.
Bueno, pues son chicas que igual no tienen tanto desarrollo, tanta carrera, digamos que están empezando, pero yo quería dar la oportunidad, ¿no? Al final, uno se siente en el momento que puedes dar la oportunidad y ayudar a la gente para que crezcan. Pues yo quería hacer eso. Y van a estar en el concierto también. Y eso, a mí me sirve para que ellas se motiven, para que se haga bien. Y claro, para que el resultado al final se complete. Porque tampoco lo íbamos a hacer de cualquier manera. Entonces, lo mismo pasa con el saxo, ¿no? No tenía claro si iba a aparecer, no iba a aparecer. Y al final,
esos temas lo pedían casi.
Claro.
O sea, yo casi sin escucharlo me lo estaría imaginando, claro. Entonces, yo creo que casi lo pedía solo, ¿no?
Sí.
En concreto, se ha metido, si no me equivoco, en dos temas, ¿no? Y en This Last Dance y en Never Will Come Today.
Y en Can't Touch You Anymore también.
También
hay saxo, sí. Son tres temas.
Tres temas.
Y sí, y en directo tocaremos algún otro con algo de saxo, pero. Sí, esta música al final lo pedía y quizás no es un instrumento que se use tanto en el rock y en el y en el heavy o demás, pero sí, en la música soul es imprescindible, y en el West Coast y en la música rarita, soft rock y tal, también. Así que había que meterlo, pero las cosas de lo que te he dicho antes, de los músicos pobres, nunca sabes si vas a poder contar con todo el mundo.
Claro, claro. ¿Quién mete el saxo? Porque
José Gallardo. José Gallardo, otro grandísimo saxofonista.
¿Aparecen los créditos o no aparece?
Sí, 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 tiene que aparecer. Debería aparecer.
Búscalo. A ver si lo encuentras. A ver si hay un fallo ahí en el libreto.
Eres bueno, ¿eh? Me has pillado un fallo.
No aparece, ¿eh?
Sí. Ahí va.
Vaya fallo, ¿eh?
Joder. No, estaba, te juro que estaba.
En los agradecimientos tampoco.
No, te juro que estaba.
Es que era lo que estaba buscando. Digo, yo estoy escuchando un saxo, pero aquí no
aparece. Algún fallo tenía que haber, ¿eh? Si no hay un fallo.
Bueno, pero
no,
es trabajo impecable. Si eso es lo peor. Sí, vamos. Sí, yo sé, hay una cosa. Mira, si me pongo a buscar realmente algo. Alguna tacha que pueda sacarla al disco, que es un fabuloso acabado y bueno, y un fabuloso sonido, y los temas son fantásticos. Es que se nota mucho el hecho de lo que tú dices, que son canciones que se componen con piano y voz, y tú empiezas componiendo con piano y voz. Entonces llega un momento en que, escuchando los 10 temas, casi da la sensación de que ya sé cómo va a empezar el siguiente, porque casi todo se nota que empiezan con piano y voz. Luego el tema, ojo, luego el tema se desarrolla cada uno por su lado, ¿no? Pero sí que es verdad que ese comienzo se podía hacer para el oyente igual un poquito reiterativo. Ahora, no sé si tú
me... Yo creo que depende también un poco del oyente, ¿no? Y demás, pero sí, sí que estoy de acuerdo. Al final está así. Si yo te dijese, a la hora de componer, yo soy muy crítico y para mí todos suenan igual. Para mí siempre estoy haciendo lo mismo. Sí. Entonces esa valoración me la tienen que hacer desde fuera, ¿me entiendes? Yo no soy capaz de verlo. Hasta qué punto se parecen o no, o los comienzos coinciden. Sí,
sobre todo al comienzo se nota mucho.
Claro,
¿no?
soy consciente de que sí. Pero bueno, yo de todas maneras tenía claro que no quería un disco guitarrero. Las guitarras están porque tienen que estar y porque he contado con gente que sabe lo que tenía que hacer, y porque al final como el halo de hard rock está, pues tenía que haber algún que otro tema hard rockero. Pero si hubiese sido por mí, igual no hubiese vivido ni temas hard rockeros pero claro, hay que... Yo te he dicho antes que yo hago música porque me gusta y porque quiero, pero hay que mirar un poco también por lo que quiere la gente, ¿no? Entonces hay que cumplir un poquito los estándares, o sea, es un poco... Te doy un poco yo, me das un poco tú.
Que el disco también resulte variado, ¿no? Que haya cosas que podemos decir que sorprendan, ¿no? Que no te caigas en un disco que sí, te gusta mucho, pero que podemos decir que sea un poco lo esperado. Por ejemplo, como hemos pinchado antes, True Story, yo digo que rompe un poquito con la tónica general del disco. Igual... algún tema más que hubiera estado por ahí que hubiera roto un poquito con esa dinámica, hubiera podido completar el disco.
Claro, solo tenemos dos con esa dinámica, ¿no? Que serían If I'm Losing You, que es el primero.
Y empieza con piano también.
Claro, y empieza con piano también. Empieza con piano, pero luego cambiamos. Entonces,
luego es hard rockero. Y lo habéis elegido como single.
Yo además había previsto, por eso he empezado con piano. Mi idea es, y es como yo veo el tema, esa intro de piano y yo cantando, es una intro. Y el tema empezaría en los cortes de rock, ¿no? Que hay. Pero bueno, al final es todo lo mismo, ¿no? Entonces, date cuenta que la composición empezó así y es normal que al final caiga. Y bueno, es algo para el siguiente. Para hacer con más tiempo, para hacer con más mimo. Pero bueno.
Y has dicho antes una cosa que también me he quedado con ello, que es que tu intención es hacer música para todos los públicos. Cuando tenemos música para todos los públicos, alguno dirá, música comercial. Hoy en día la música comercial, por desgracia, no suele atender a música de calidad. Lo que entendemos como comercial, que es lo que te trillan en la radio, lo poco que aparece en la tele, que sería como para poner una denuncia a todas las televisiones, a ver qué pasa aquí, porque no te hablan de un artista internacional hasta que se muere. Pues a ver qué pasa. Y luego cuando se muere parece que lo conocíamos todos. Pues, en fin, es un poco contradictorio. Sin embargo, claro, hay que decir que en este caso hablamos de música para todos los públicos, pero que no atiende a ese tipo de comercialidad. Ahora sí, en un país con cultura musical podemos decir que esta sería música que mima tus oídos, es decir, que cualquiera le podría gustar.
A eso es a lo que yo me refiero. O sea, yo lo que tenía claro es que cualquiera que lo escuchase le gustase, por lo menos lo apreciase, ¿no? Le sugiere. Yo creo que la música, cada canción, cada estilo, tiene un momento, ¿no? Un momento del día, un momento para una cosa, ¿no? Entonces, eso da igual que yo luego consuma mucho jazz o que luego consuma mucho punk. Yo no me voy a poner... Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que escucha todo el día reggaetón, hay gente que escucha todo el día tecno. Y es respetable, incluso el reggaetón, el techno, todas estas cosas tienen su momento, claro que lo tienen. Pero no creo que tú estás tranquilo leyendo un libro en tu casa y estás ahí, cunga, 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 ¿no? Creo que no es el momento.
Yo en mi vida, ni leyendo ni en ningún momento. Debo decir que en mi vida no tiene sitio el reggaetón ni el chumba, pero bueno.
Pero bueno, podemos entenderlo, ¿no?
La electrónica en el metal, pues sí, me la bueno. Es otro tema.
Pero yo quería eso, ¿no? Que tú lo escuchas y casi cualquier persona que lo escuche dice, oye, esto está guay. Igual no se lo compra, pero oye, esto está bien, oye, esto está bien hecho, oye, esto me gusta, es bonita la canción, eso es lo que yo quería. Y lo que me satisface es que parece que por lo menos un poquito lo he conseguido, porque tanto de medios más tirando a este estilo, como medios más duros, como medios, igual a unos achacan, pues a mí me gustaría que hubiese más guitarras, ¿sabes? Pero todos dicen, vale. Pero la calidad está guay, está cuidado, se ve que hay trabajo, las canciones son chulas, hay nivel, entonces misión cumplida, ¿no? Por lo menos hasta cierto punto, misión que era lo que yo quería, ¿no? Que es lo peligroso de no definirte en un estilo muy cerrado, ¿no? Es como eso que haya muchas influencias, incluso para la gente que consume AOR o incluso para la gente que consume West Coast, ¿no? Igual en algunos temas hay influencias de soul, entonces claro, ya ahí estás rompiendo, y para los que consumen soul igual hay mucha influencia de rock, sí. Entonces ese es el tema, y eso es lo que yo quería conseguir, y bueno, por lo menos por lo que me decís casi todos, algo lo hemos conseguido.
Sí, en ese sentido no se puede poner ninguna tacha al sonido, la calidad y las buenas canciones que hay, desde luego. Yo creo que en eso coincidiríamos todos, porque además es que no estamos escuchando una banda de minoritarios, no estamos escuchando una banda de death metal.
Claro.
Quiero decir, por eso digo que es algo que, yo que sé, cualquier persona, independientemente de la edad, independientemente de la tendencia, yo creo que podría degustarlo. Y una cosa curiosa es el título, porque claro, a mí me lo pones muy fácil para escribir el playlist, porque estoy cansado de escribir alguna. Cuando estoy preparando el programa me pongo a escribir los títulos de los discos, madre mía, y son muy largos. Y en este caso es muy sencillo, R, simplemente una letra, ¿no?
Sí, esto, bueno, te puedes imaginar que me lo han preguntado ya, claro, 600 veces,
es normal. Curioso.
Pero te voy a decir algo que no he dicho hasta ahora, ¿no? Que es una reflexión, ¿no? Que tú cuando conoces un disco, a no ser que te guste mucho el grupo, normalmente los discos los recuerdas por las portadas. Los que somos coleccionistas, la mayor parte de los discos, el disco de tal, que la portada era blanca o verde tal, los títulos se quedan de muy pocos. En cambio, con R hemos conseguido que todo el mundo por lo menos sepa que es una letra solo. Y la mayoría acierta, ¿no? Entonces, al final, algo que podía parecer como arriesgado también, como raro, con R, al final ha quedado como una marca y a todo el mundo le queda como, uy, R, ¿esto qué es? ¿No? ¿Por qué será? Y bueno, la historia es...
Eso es, ¿y por qué la R? Porque puede ser precisamente marca registrada. Yo ponía, cuando hacía la crítica en el propio Word, ponía la R y resulta que me cambiaba el ordenador solo
a lo de
marca registrada, ¿no? Entonces, ¿por qué la R?
Hubo gente que, incluso cuando hubo gente que se empezó a preguntar, me decía, igual es por AOR, ¿no? Cada uno, no sé. No, es muy fácil, yo me llamo Alain Concepción Romero, entonces es mi segundo apellido. La R viene de Romero. Hay una historia detrás de esto, que es cuando yo saqué el EP de Isandirá. Yo siempre firmo como Alain Concepción en todos los sitios. Entonces, que mi abuelo materno cogió el EP y empezó a mirar. Y empezó a buscar y le dijeron, ¿pero qué buscas? ¿Y Romero? ¿Dónde pone Romero? No pone Romero. Y entonces eso se me quedó, me lo contaron, se me quedó. Y dije, bueno, pues lo que voy a hacer es... dedicarle el disco a mi abuelo, ¿no? Con esa R, ya que me he criado con él, es un abuelo especial para mí, y bueno, ahí está la R, y es una señal más de que soy yo, ¿no? Es parte de mí, al final, entonces, bueno.
Bueno, y hablábamos también de la portada, ¿no? Que nos quedamos mucho con ello, una portada pues muy de otoño, ¿no? Yo
sí.
No sé si transmitiendo un poquito la sensación, supongo, ¿no? De una música que, por ejemplo, puede ser pues mira, adecuada, ¿no? Para degustar en una tarde de otoño tranquilamente en casa, ¿no? Se puede evocar un poquito eso, ¿no? Evidentemente evoca algo más que primavera, ¿no?
Yeah.
Más bien puede ser...
Ha tocado que saliese en primavera, pero...
Sí, pero es verdad que la música, ¿no? Puede tener ese... Al tener ese regusto más pausado, más lento, ¿no? Podemos decir que no incita, digamos, a la felicidad desaforada, ¿no? De un día verde,
sí.
¿No? Y sí. Yo no sé si por eso lo habéis elegido o por el hecho de que igual las fotos se hicieron en otoño y sin más.
Sí,
y
las así. Fotos se hicieron ahí. Yo creo que los colores, Josu Torrealde ahí al final acertaba ahí. También Josu siempre intenta ver lo que le sugiere la música, hacia dónde lleva. Yo tengo que lo que quería era hacerme unas fotos en la zona donde yo vivo y están hechas en la zona donde yo vivo. Y bueno, al final yo creo que ha cuadrado todo y hemos cerrado el círculo, ¿no? Era lo que completaba y hemos cerrado el círculo con esa portada, con esos colores tan otoñales y tal. Bueno, yo creo que está bien. Relajación, ¿no?
Eso es. Eso
al final es, yo sí. creo que es lo que transmitía. Nada, no hay nada agresivo, ¿no? Ese es el tema.
Y luego la presentación, que es de auténtico lujo y que se agradece muchísimo. O sea, sí. Hoy que no se venden discos, como dice todo el mundo, algo que... No sé, fíjate, no sea mi caso, que con la cantidad de discos que recibo y todavía me compro alguno, o sea, y sobre todo en vinilo, me encantan las ediciones en vinilo. Evidentemente, recibir un disco como el que yo tengo aquí en mis manos es que te dan ganas de realmente de comprarlo original, ¿no? Yo no sé si buscabas eso, porque supongo, yo no sé, esto tiene que ser una inversión evidentemente mayor que si sacas una caja de plástico y tal, pero está claro que tú has querido que esto salga bien mimado, que esté bien guardadito ese disco y que merezca la pena tenerlo en la estantería.
Eso es. Yo tenía la idea desde el EP de Isandira. Yo sabía que estamos cambiando los formatos físicos. Sí que para mí, que he trabajado en el negocio, ¿no? Vendiendo discos, sé lo que compraba la gente antes. Igual no sé lo que compra o lo que no compra ahora la gente, pero yo sí creo que los coleccionistas de toda la vida, que ha sido el mercado que existía realmente, siguen comprando. Entonces, ¿les interesa? Por lo menos yo soy así. Yo no me gasto mucho dinero por un disco que no tiene una edición tal, prefiero seguir escuchándolo en Spotify o lo que sea. Y si no, me compro discos por 5 euros, por 6 euros, que hay muchos. Entonces, si yo tengo que llamar la atención para que la gente se compre el disco, por lo menos que le merezca la pena, que sea algo cuidado y que vea yo que se lo ha comprado con ganas, y ya cerramos el círculo una vez más de la calidad que hemos intentado tener en todo, ¿no? La tónica general es todo de la calidad hasta donde podíamos llegar. Hasta donde se puede llegar, que siempre lo marca el señor.
El dinero, que es como la limitación, ¿no?
Eso es.
Yo siempre digo que este sistema está hecho al revés, porque el dinero tendría que ser para potenciar las buenas cosas, como en este caso es la buena música. Pues no, te limita. Cada cosa que quieres hacer te lo limita.
Es así. Entonces, es decisión mía hacer ese formato. Yo podía haber hecho eso, lo que tú dices, caja de plástico y tal. No, un digipack, tres cuerpos, con fotos, todo, con un libreto de 12 páginas, con fotos del estudio... cuidándolo todo, al igual que hemos cuidado los videoclips, al igual que hemos cuidado la grabación, al final que sea todo uno y que la gente que lo coja diga, ostra, mola. Aunque sea mi primer disco, es como entro por la puerta grande, luego que ocurra lo que tenga que ocurrir.
Y quien lo quiera tener, supongo que en primer lugar, que así está el día 21.
Eso es, ahí es el primer sitio donde podrá
allí va a estar. Yo creo que lo mejor y el mejor recuerdo es comprarte los discos en los directos a día de hoy. Directamente al músico, hoy en día es una pasada lo accesibles que sois todos los músicos, realmente para cualquier seguidor. O sea, ya no es, quitando algunas bandas, casi la gran mayoría es súper accesible, ¿no? Después de un concierto, el otro día mismamente Robin Beck estaba allí vendiendo sus discos ella misma. O sea, esto antes no pasaba. Aprovechemos este momento los amantes de la música, ¿no?
Sí.
Pues qué mejor que ir al directo y comprarlo allí. Ahora, quien por ejemplo nos esté escuchando desde fuera o que no pueda ir al concierto y quiera tenerlo físico, que desde aquí se lo recomendamos, que si no vas a hacer muchos conciertos habrá que recuperar el dinero de alguna manera.
Sí, no, hay una distribución nacional. Sí. A partir del día 7 de abril estará en todas las tiendas, esperemos que esté en todas las tiendas, pues ya sabéis cómo es esto, ¿no? Depende de las expectativas que tenga cada tienda de vender, pues tendrá más o menos, y depende de la gente que vaya a pedir, que esto igual la gente muchas veces no lo sabe, pero sobre todo para los grupos pequeños lo que importa es que vayáis a las tiendas a pedir el disco, y si pedís tres personas el mismo disco lo traerán y entonces el músico dirá, ahí va, ahora mi disco está en no sé dónde, porque claro... Al final de la tienda, si no vende discos, tampoco se va a llenar las estanterías de un montón de discos. Tendrá que saber que va a venderlos. Entonces, nosotros contamos en Iscar con una distribución nacional, en los FNACs, en Tipo, en todos estos sitios, no va a haber problema. No debería haber problema. Intentaremos que esté en todos los sitios. Y bueno, si no en los directos, nosotros intentaremos hacérselo llegar a quien sea, vamos. Lo que dices tú, somos bastante accesibles porque, bueno, Yo de todas maneras soy así, ¿eh? A mí yo no tengo ningún problema. Yo no me veo. Yo me veo en mi casa, en mi sofá y poco más.
Sí.
No me veo encima de un escenario, pero es lo sí,
bueno,
tocando.
Es lo bueno, la situación de la música, entre comillas, lo bueno. Está la cosa realmente tan mal que hoy en día un músico no se ve tan agobiado por un montón de fans después de un concierto. Porque por desgracia, pues hay un puñado de gente que sigue la música y otros no. Pues lo bueno, yo voy a sacar el lado bueno de momento. Y es que, jolín, ¿cuándo ha sido más accesible un músico que hoy en día?
Claro.
Pues hombre, sí. Es que ya es una auténtica gozada, ¿no? Pues digo, para el seguidor.
Claro.
Ojalá que algún día, por ejemplo, en tu caso, te veas tan atosigado por gente que te está pidiendo autógrafos y que te está diciendo que realmente tengas una persona que te venda los discos. Pero evidentemente, claro, después de un concierto, pues te bajas de allí, igual te limpias un poco el sudor, sales fuera y hablas con la gente, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Es evidente. Y bueno, hablando del concierto del 21, que lo vamos a recomendar bien, 21 de este mes de marzo, o sea, pasado mañana, en el Teatro Campos Elíseos, se estará presentando este disco R, primer disco de Alain Concepción, que va a ser, yo no sé si la cita más especial, es la cita de presentación. Sé que va a haber cosas especiales, ¿no? Invitados especiales. Igual puede ser un concierto que igual no se puede repetir, ¿no?
Podría ser, esperemos poderlo repetir, pero esto depende un poco de cómo funcione la cosa, de cómo vaya, ¿no? Es lo que decía antes, al final, todos estos músicos son profesionales y un día que hacen conmigo no están con otro. Entonces, si yo no les pago, no están cobrando tampoco otro bolo. Y ellos viven de esto. Igual que yo, ¿no? Pero esto es mi apuesta. Entonces, en la presentación vamos todos, daremos todo lo que podamos, lo mejor posible. Y yo creo que va a ser una noche, sí, especial y bonita. Y yo creo que habrá gente que se sorprenderá, ¿no? Yo siempre digo que al final yo me veo como un músico de directo, mucho más que de estudio. Así que si a la gente le gusta lo que oye, yo creo que en directo le va a gustar más. Realmente hay es una música muy expresiva, muy natural, muy libre, muy abierta. Entonces yo creo que eso hace que sea más de encima te voy al directo, ¿no? Que podríamos pensar al revés, ¿no? Mucho detalle y tal, pues no lo vamos a llevar al directo, pero al final lo que importa es la interpretación, lo que hay, ¿no? Lo que transmitimos, y si eso llega y conecta, nosotros nos lo pasamos bien en el escenario. Pues entonces la gente
se... Y lo que sea intención es de hacer más conciertos, porque creo que hay alguna fecha ya por ahí con Airless, ¿no? Me llegó a mis oídos. No sé si está o no. A ver
ser,
si me adelanto, porque
ser,
a veces me dicen, Antonio, no digas nada. Y luego resulta que igual ya no me acuerdo si ha sido oficial o no y me cuelo.
Se irá completando las cosas, pero la mayor parte de las presentaciones por ahora serán en formato más acústico: piano, voz,
claro,
guitarra.
Te resulta más sencillo también,
sí.
Claro.
Eso es.
Pues bueno, por si acaso la gente que asista este... Si no está escuchando,
es. Sí.
Que asista este viernes...
No
que,
sabemos si lo volveremos a repetir.
Porque no se sabe... Y total, cada día de nuestra vida es irrepetible, ¿no? Pues venga, vamos a ir a pasar un viernes a la noche fantástico con buena música, Alain Concepción, en directo en el Teatro Campos Elíseos. Pues nada más, Alain, que muchas gracias, que para mí ha sido un auténtico placer. Espero que te hayas sentido por lo menos a gusto, hayas disfrutado de la charla y que lleguemos a alguien más. Porque yo, fíjate, ¿no? El tiempo que lleva uno aquí en la radio y realmente te tenía como vocalista, no te conocía. Hasta hace no demasiado tiempo. Así que suponemos que igual para alguien también es una sorpresa. ¿Por dónde soy este tío con esta voz, no? Pues mira, pues aquí lo tenemos. Y nada, para terminar, añade lo que quieras. Si algo se ha quedado fuera de la entrevista, si crees que hay algo que haya que remarcar, lo haces. Y luego elegimos un tema más y nos despedimos.
No, yo no sé más que añadir. Que la gente que se acerque al disco, por lo menos, hoy en día es muy fácil escuchar. Aunque no sea comprando, que por lo menos le den esa oportunidad. Da igual, que no se asusten, aunque estemos hablando siempre de suavidad y demás. Que se acerquen, porque yo creo que lo que hay son sensaciones y música. Y al final en eso es en lo que estamos, ¿no? Y si yo consigo transmitir eso y que la persona disfrute con la música y con mis sentimientos y con lo que yo transmito, perfecto, me da igual que no sea su disco del año o lo que sea, con que conseguir que ese momento disfrute, yo creo que ya está. Y lo mismo con el directo, toda la gente que quiera disfrutar, que se acerque y que disfrute, porque yo creo que se van a sorprender de que, bueno, que muchas veces estamos eso, muy guerreros, y que con música un poquito más tranquila podemos transmitir lo mismo, ¿no?
Dejas preguntarte una cosa que se me está ocurriendo ahora. Me estaba acordando que tuve aquí a Rafa de La Voz, le tuve hace un tiempo. Con la voz que tú tienes, ¿qué te parecen esos tipo de concursos de televisión? Lo digo porque es
el clásico.
Muy diferente. La entrevista que tuve aquí, por cierto, aquel día no grabé el programa, no le di al rec, pues se me olvidó, qué desastre.
Oh.
Hoy sí, hoy lo estoy grabando. Pero es una sensación muy diferente, por ejemplo, hablar contigo. O sea, se nota muchísimo quién ha hecho lo que ha querido.
Yeah.
Y quien realmente no, pero te lo está intentando vender. Y tampoco se me enfade, ¿eh?
No, ya te entiendo.
Pero
él, él está al final entrando en una dinámica, es lo que hay, ¿no?
¿Qué te parecería a ti, por ejemplo, para ti, ¿no? Una cosa así como participar en La Voz, pues, ganarla tú... y que te digan, vas a hacer 6 versiones.
Pues para ti.
Bueno, no, te van a decir, vas a hacer todo el disco de versiones. Y tú vas a decir, pues déjame meter temas propios y te dejan meter 5.
Bueno, al final, si son, si son versiones que me gustan, pues no me importaría, pero como. Yo llevo tiempo...
Una de Bisbal.
Bueno,
una de Bisbal.
Bueno, si es chula...
A quién le importa también.
Vamos entrando en otras cuestiones, ¿no? Pero para mí, en ese... Tú crees, lógicamente, con lo que yo canto, ¿no? Como canto, tal. Canto todo tipo de estilos. Toda la vida, la gente que normalmente no está en la música o no me conoce, se pasa diciendo, ¿por qué no vas a no sé dónde? Cuando era Operación Triunfo, ¿por qué no vas a Operación Triunfo? Con La Voz, ¿por qué no vas a La Voz? Oye, vete a La Voz, ¿cuándo vas a ir a La Voz? Hay que entender que la tele es tele y la música es música. Y ni siquiera la música que nos venden en la tele ni en la radio es igual que la música que se hace por músicos. Solo tenemos que ver, poniendo el ejemplo de Bisbal, que Bisbal tiene a... Sí, mete sus temas propios. Bueno, tiene un montón de gente que trabaja con él. Y que esa gente son los músicos. Y que esa gente tiene otra vida. Claro. Sin poner los ejemplos de David Palau o demás, ¿no?
Hemos hablado, por ejemplo, ¿no? Y alguno, alguien nos. Pedro Andrea, que es guitarrista.
Por ejemplo. Río,
nos decía que. O sea, pasarías a ser. Ahora eres un músico, te has dicho, yo soy músico. Pues si pasaras igual a esa tónica, igual dejabas de ser músico para ser intérprete.
Claro.
Como decía él, ¿no?
Claro.
Entonces, claro.
Claro, y bueno, a mí ser intérprete de otros autores no me importa, pero seguir siendo músico. ¿Me entiendes? Y entonces hay que entender que esas son cosas diferentes. Yo siempre he dicho que yo no he querido ser famoso, yo no quiero esa vida, yo quiero estar tranquilo. Cuando quiero leerme un libro, me leo un libro. Veo la tele, no hago nada o lo que sea. Ser famoso, me gustaría tener el dinero, pero no esa dinámica. No esa dinámica de tener que tocar no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. No, porque no vives, al final es igual que cualquier otro trabajo, ¿no? Yo eso lo he elegido cuando he andado en orquestas y demás. Al final he decidido, bueno, pues tengo dos manos, me voy a la barra y en un bar trabajo igual, porque también, lógicamente, me he desarrollado la vida en diferentes trabajos. Y uno mítico ha sido la hostelería. Y toda la vida he trabajado en la hostelería hasta que he podido solo dedicarme a la música. Prefiero estar como hostelero a estar haciendo algo. No, pero estás haciendo lo que te gusta. O la típica frase de ahora no haces lo que tú quieres, pero luego lo harás. No, para ir a un programa que me den una oportunidad y luego acabar grabando o tocando en los mismos sitios donde podía haber tocado desde el principio.
Y que te estás un poquito rebajando a aceptar sus condiciones.
Claro, y sus condiciones y su dinámica y muchas cosas que hay ahí. Que es lo que te digo, que eso es tele, no es música.
O sea, la tele es mentira, la música es verdad.
O sea, bueno, la tele es tele.
La tele te pinta, yo siempre digo que la tele es como el mundo rosa para todo. O sea, pero de hecho tienes que ver que no es la realidad de la calle,
claro.
Sin embargo, alguna vez la gente parece que no se da cuenta.
Pero claro, bueno, que no se da cuenta, esa es la magia de la tele, ¿no?
Claro.
Que la tele consigue que la gente no se dé cuenta de que no es realidad y que la gente trague y coja lo de la tele, ¿no? A mí eso me parece, ostras, es una labor, podemos criticarlo como decir, hostia, qué hijos de puta, pero realmente...
Yo sí me había esa opinión, pero bueno, hace tiempo que ya no cuela.
Pero es un arte, al fin y al cabo, conseguir que tanta gente
te siga. El
arte
de la publicidad.
Eso es. Pero ahí está. Entonces, La Voz, este tipo de concursos y este tipo de dinámicas, este tipo de oportunidades son iguales. A mí me gustaría, lo que te he dicho, ganar ese dinero. No el dinero que gana Rafa. Porque Rafa no creo que gane el pobre. Mucho dinero. Él ha ido con toda su ilusión y él ha hecho lo que él creía que era bueno. Y ojalá y le vaya perfecto.
Sí, además es un tío, tengo que decir, es un tío encantador.
Claro, porque se le ve que es una persona noble, que él iba a lo suyo y punto. Y luego, pues, te tienes que tragar lo que te den. Pues vale, que estás a gusto, bien, que no. Pues bueno, hay otra gente que no se lo ha tragado y no ha estado y ha decidido hacer lo mismo que he hecho yo. Estando ahí, ¿no? Por ejemplo, con Yagoba tenemos relación con las chicas de Dual, tal, que son unas chicas encantadoras que también estuvieron en La Voz y tal. Pero al final esto es picar piedra. Si quieres yo sé que no me voy a ganar la vida con esto. Yo me voy a ganar la vida dando mis clases, dando mis tal. Y esto, si consigo seguir haciéndolo y no perder dinero.
Claro, lo que pasa es que no solo se gana dinero, también se ganan otras cosas.
Porque yo lo hago porque quiero.
y ganas otras cosas.
Eso es. Claro. Y si consigo estabilizarme y poder hacerlo y no invertir tanto, es como una inversión, ¿no?
Claro, además es claro que te pueda salir rentable, pero el tema es que también no solo se gana dinero en la vida.
No.
Hay otras cosas personales que yo creo que son muy importantes y no sé por qué narices te han puesto el dinero para que parece que te olvides del resto.
Claro.
Que son las sensaciones humanas.
Pues ahí normalmente está la diferencia entre música y otras cosas.
Pues quería esta reflexión, se me había ocurrido. Bueno, la tenía en mente realmente, lo que pasa es que no me había dado cuenta a lo largo de la entrevista, y la quería de ti a ver qué pensabas. La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros intentamos ser un medio de información, no publicitario. Evidentemente apoyamos nuestra música, pero que cada uno cree su criterio.
Claro.
Desde nuestra forma de entender, evidentemente, esto, porque soy yo el que está en el micro. Si estuviera otro lo haría de otra manera, pero esto es información, y hay un disco que se llama R, que es de La Inconcepción, que lo queríamos presentar hoy, y ahora la gente que opine sobre lo que le parece, y que lo presenta en directo este viernes en Bilbao. Y ahora vamos a poner un tema, que me digas ya para terminar la entrevista.
Pues vamos a poner If I'm Losing You, que es la otra, un poco, hemos trabajado con ella como single, y yo creo que es la que la gente querrá escuchar.
Pues sí, señor, un buen single además. Empieza, como decimos, con ese pianito, pero enseguida luego, se vuelve un tema súper hardrockero. Muchas gracias, Alain.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Some feelings for all you know, bring world to care, and in the end, and say don't think nothing. I'm no crazy, I'm a scare, I'm a man. We'll be right back.
sonando ahora House of Lords, después de esa extensa entrevista que hemos tenido con Alain Concepción. Ahora vamos a unos sonidos jarroqueros, netamente jarroqueros, como es en el caso de esta banda que venía a visitarnos junto a Robin Beck, primera gira estatal de la diva americana. Como banda principal teníamos, banda principal no, banda que abría la noche, teníamos a una banda escocesa llamada Estrella. Bueno, una noche muy rarita, la del pasado domingo, día 16 de marzo, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Y voy a explicar por qué, porque prácticamente lo único normal, o que transcurrió con normalidad dentro de lo que podíamos esperar, fue precisamente la actuación de Estrella, que fueron los primeros en salir, una banda joven, entusiasmada, con un trabajo bajo el brazo, que tiene mucha actitud, que tiene una puesta en escena muy ochentera y que tenía ganas de comerse el escenario. No sería el grupo que yo me llevaría a casa para escuchar en mi casa, no me interesan demasiado musicalmente, es un hard rock muy, muy clásico, muy ochentero, creo que hay gente que lo ha hecho ya muy bien dentro de ese estilo. Estos también lo hacen bien, pero bueno, yo creo que más bien para el directo sí que es un grupo que puede ser más que entretenido, efectivo también, aunque ya digo, igual no es que sea tan interesante musicalmente. Bien es cierto que en directo, ya digo, no se le puede poner ningún reparo porque montan una verdaderamente grande. Termina el guitarrista, por ejemplo, tirado por el suelo entre el público. Bueno, la verdad que es una banda que en directo te hace disfrutar seguro. Si te gusta este estilo, seguro. Y tal vez, hombre, después de verles en directo, te apetezca tener el recuerdo de ese disco. ¿Por qué no? También se puede hacer. Yo ya digo que con la cantidad de música que escucha uno, pues no sería el grupo principal en ese sentido. Pero para ver en directo, si volvieran, no me los perdería. Desde luego, Estrella dejaron muy buena sensación. Luego, ¿qué pasó? Pues algo extraño, y fue que cambiaron el orden de actuaciones. Robin Beck no fue finalmente la principal artista de la noche. Bueno, sí lo era, cambió el orden. No se sabe muy bien si era House of Lords o era Robin Beck, porque Robin Beck tocó una hora escasa. House of Lords yo creo que anduvo también por ahí, así que se puede decir casi que era como una especie de gira compartida. Se cambió el orden, no sé exactamente los motivos. Estuvimos hablando con Jorge Salán, por cierto, que escucharéis su entrevista en próximos programas, y me comentaba que había habido algún problema con algún aparato y demás. No sé exactamente qué pasó, pero el tema es que se cambió el orden. Y luego, una cosa muy curiosa para mí que no me esperaba, sabía que House of Lords era la banda que iba a acompañar a Robin Beck. Lo que no tenía ni idea era que James Christian se encargaba de tocar el bajo en este caso, y me pilló muy por sorpresa. Por otra parte, en la actuación de Robin Beck lo que hay que destacar es que prácticamente, bueno, es ella el centro de los focos, es casi la única que tiene iluminación. Y bueno, Jorge Salán muy bien, la verdad, con la guitarra y además con los coros junto al Pepe James Christian, pues un trabajo fantástico en ese sentido. Lo que pasa que ya digo, muy en la oscuridad. Y por otra parte, Robin Beck hizo un buen concierto. En cuanto a voz, no se le puede poner reparo alguno. La verdad que la mujer a sus 60 años conserva una fenomenal voz, y es algo pues muy muy destacable, y además es una mujer que vive lo que es estar en el escenario y que es muy simpática, ¿no? Conserva una actitud muy juvenil, a pesar de que es una señora, y la verdad que se le va viendo que lo es, pero sin embargo, en su forma de actuar es verdaderamente todavía juvenil, jovial, y muy, bueno, nos hizo reír en más de una ocasión con los comentarios que iba soltando. La verdad que estuvo muy muy simpática. Y en cuanto al repertorio, pues bueno, versiones de Bonnie Tyler que suele llevar a cabo en sus directos, y yo destacaría pues un Wish You Were Here que vamos a poner luego para terminar la crónica. Tocó Fistine, firmó una Coca-Cola, ya sabéis que esta chica se alzó en los 80 como promotora precisamente con un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Como impulsora, como campaña publicitaria de Coca-Cola, y todavía lo debe recordar porque en fin, fue el detalle de la noche, ¿no? Verla firmar una botella de Coca-Cola, preguntar si alguien cumplía años ese día, una chica así lo dijo, subió al escenario, le firmó la botella y se la regaló firmada con la única condición de que no la abriera nunca. Bueno, pues buen recuerdo, buen regalo el que se llevó esta chica para casa de este concierto de Robin Beck. Y bueno, además nos interpretaron un tema que en principio no estaba en el repertorio, se agradece ese Follow You, de su último trabajo, por cierto, que venían a presentar en este día, aunque evidentemente la gente se puede quedar con algunos clásicos, ¿no? Como Tears in the Rain, por ejemplo, que cayó anteriormente. Y luego House of Lords, otra vez una cosa bastante extraña, ¿no? Lo que fue el concierto de House of Lords, porque pocas veces he visto a una banda descuidar tanto su imagen en el escenario. Prácticamente se puede decir que no había actitud de directo, podían estar tocando para nosotros o para la pared. Ahora, a pesar de ello, sonaron de cine, los coros fueron fabulosos, las guitarras sonaban también de manera increíble. Lo que pasa que uno no entiende muy bien el porqué de tal actitud, podríamos decir, de pasotismo. Ahora, el mérito es que con esa actitud son capaces de sonar así de bien, pero casi pareciera como que no estaban a gusto. No lo entiendo muy bien. James Christian, os puedo asegurar que en cualquier foto de promo que encontréis por internet, tiene mejor aspecto. También se rumoreaba que tenía algún problema de salud, algún problema con el estómago. No lo sé, porque cantó muy bien, pero no llegó a conectar con la gente, y es algo que me llamó muchísimo la atención. Ahora bien, su bajista, al cual ahora no recuerdo exactamente el nombre, es un hombre que ha estado, por ejemplo, girando con Dokken también como bajista. Su bajista es impresionante, impresionante como bajista, impresionante las segundas voces que realiza, los coros. Llegué a dudar si los coros podían ser en directo y llegar a la conclusión al final de que eran en directo por el hecho de que sonaban tan bien, o sea. Y yo, al final, viendo cómo hacía algunas voces, yo he llegado a la conclusión, no sé si me equivoco o no, de que evidentemente eran en directo. Y es alucinante lo que este chico posee, no solamente con esas cuerdas del bajo, que lo hace muy bien, sino en el aspecto vocal. Me quedo con el final del concierto. Después del solo de batería ocurre una cosa muy curiosa, y es que James Christian le hace un gesto a su guitarra, a Jimmy Bell, le hace un gesto, le muestra cuatro dedos, y casualmente se comen cuatro temas, pasan directamente al que tenemos pinchado, este Pressure Palace, que fue lo mejor de su descarga sin ninguna duda, y luego se despiden ya directamente con Sleeping the Tongue, de su primer trabajo de House of Lords. Me dejó un poco frío, me gustó lo que escuché, pero me gustó este final. Pero claro, que de todo el repertorio te guste una canción y que la actuación se haga tan corta, pues llama mucho la atención. Y que haya esa falta de actitud, tampoco lo entiendo. No sé, igual me pierdo algo. Tampoco he leído muchas crónicas por ahí de otros compañeros que igual me podían dar alguna pista de qué es lo que podía estar ocurriendo. Pero en fin, yo simplemente lo cuento como lo vivimos, y no se nos dio ninguna explicación por parte de los músicos. Algo raro, yo creo, que ocurría. Y por lo menos fue una noche, cuando menos, bastante peculiar, que te deja un sabor, casi no sé si decir agridulce, pero sí un sabor extraño. Un sabor extraño porque por una parte lo has disfrutado, pero por otra parte piensas que aquello no ha sido un concierto del todo en las condiciones que uno hubiera deseado. En fin, así lo contamos porque así lo vivimos, y ahí estuvimos un puñado de personas que yo creo que podrán corroborar más o menos lo que yo acabo de comentar. Y vamos a cerrar la crónica pues con un tema de Robin Beck, claro que sí, con un tema que fue de los que a mí más me gustó, y esto es un clásico, año 89, aquí tenemos a la diva norteamericana, Robin Beck. I don't know.
Bueno, pues ya habéis tenido Robin Beck y nosotros que nos vamos a despedir. 5 minutitos para el final del programa. Un auténtico placer, como siempre, estar aquí. Como ocurre en algunas ocasiones cuando tenemos entrevista, pues hablamos mucho. Espero que os haya resultado interesante. Otro día pincharemos más música. La verdad que tengo una avalancha impresionante de música, pero bueno, y con 4 horas a la semana uno no tiene suficiente. Pero en fin, intentamos que este programa de radio sirva para informarte de lo que ocurre a diferentes niveles dentro de nuestra cultura del rock, a nivel nacional, internacional, local, y esperemos que pueda servirte para interesarte por esta historia y tal vez presentarte algún trabajo que te guste. Y bueno, si es así, pues siempre que sea posible, cuando menos escúchalo. Escuchar la música ya es apoyar la música, sea como sea, y asistir a los conciertos ya es apoyarla mucho más. Y si encima tienes un poquito suelto y te puedes comprar algún disquito, te aseguro que merece la pena, porque todo el trabajo que hay detrás, no solamente lo que se escucha, sino también lo que se ve, lo que es el arte gráfico y muchas cosas más que engloban esta fantástica historia que es el mundo de la música, el mundo del rock, el mundo del heavy metal en todas sus variantes. Nos vamos a despedir con un trabajo editado el pasado día 17 de febrero, el nuevo disco de un músico bastante joven todavía dentro del jazz, funk, blues, también puede tocar algo. Hablamos de más Chofield, que ha editado este trabajo. Nosotros tenemos este tema en un recopilatorio de diferentes artistas de blues, Where Blues Meets Rock. Yo creo que el título demuestra, ¿no?, por dónde van los tiros, donde el blues se encuentra precisamente con el rock, porque son algunos artistas que podemos decir que tienen esa doble vertiente, ¿no? De todas formas, son músicas que están bastante cerca una de la otra. Así que directamente vamos a terminar el programa con este tema, The Far As I Can See, el nuevo trabajo de Matt Schofield. Ya digo, relativamente joven, 36 años de edad. Lo digo porque estamos muy acostumbrados en este estilo a encontrarnos con gente ya de cierta edad, ¿no? Pero aquí tenemos también a gente joven que viene haciendo cosas. Aquí le tenéis. Con él nos despedimos. Hasta la próxima. Agur. Relax your mind.